aire que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro, un programa para conectarnos con nuestra tierra a través de la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Pomarola, natural y rica como el cariño que pones en cada receta. Revista Mundo Agro. Point Chile, 38 años dedicados a entregar productos fitosanitarios y bioestimulantes de calidad para tus cultivos. Summit Agro, sabiduría milenaria y perfección japonesa sustentable, las mejores soluciones para tus cultivos. Y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas. El Agro, en agricultura, conduce la periodista Verónica Díaz.
Bienvenidos al Agro, aquí estamos ya en nuestro la segunda parte, la segunda mitad de este mes de noviembre que se nos pasa volando, pero como cada fin de semana nos volvemos a encontrar junto a ustedes para tratar temas que nos convocan, temas referidos al ámbito agroalimentario. Muchas gracias por estar ahí y muchas gracias a nuestros auspiciadores. Como siempre, saludamos a Sargent Chile, Summit Agro, Point y Carosi. Y vamos a comenzar con un tema el día de hoy que tiene que ver precisamente con los alimentos. Recientemente les cuento que la Sociedad Nacional de Agricultura, la SNA, y la Corporación Red de Alimentos firmaron un convenio para implementar el sello Empresas Sostenibles, con el objetivo de promover una producción agrícola más responsable y reducir el desperdicio alimentario. Esta iniciativa busca que productos agrícolas no comercializados, aunque aptos para el consumo todavía, lleguen a personas vulnerables a través de más de 490 organizaciones sociales, beneficiando a más de 300.000 personas. En definitiva, que no se pierdan, ¿verdad? Que no se pierda la comida, los alimentos. Antonio Walker, presidente de la SNA, y María Eugenia Torres, gerente general de Red Alimentos, destacaron la importancia de esta colaboración para mejorar la seguridad alimentaria, proteger el medio ambiente y fortalecer también la nutrición de los más necesitados. Justamente estamos con María Eugenia Torres para abordar la importancia de este convenio. Nos acompaña en el día de hoy aquí en El Agro. María Eugenia, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, Vero. Muchas gracias a ustedes por darnos este espacio.
Por supuesto, es que es bien importante y hay mucha gente que no sabe bien de qué se trata esta red de alimentos y cuál es su misión principal en Chile. ¿Por qué no nos cuentas?
Te cuento rápidamente, nosotros somos un banco de alimentos y lo que hacen los bancos de alimentos es conectar a la industria de alimentos, y nosotros también rescatamos productos de primera necesidad, pero fundamentalmente la industria de alimentos en sus distintas etapas. Tomamos los productos que ya no pueden comercializar por distintos motivos, pero que están absolutamente, como tú dices, aptos para el consumo humano, los que tienen fecha de vencimiento dentro de la fecha de vencimiento y todo, y los distribuimos a personas en situación de vulnerabilidad. Eso es lo que hacen los bancos de alimentos en general en todo el mundo, y nosotros estamos operando en Chile desde el año 2010. Empezamos a operar, ya llevamos 14 años trabajando, y hoy día estamos con esta nueva alianza que nos tiene muy contentos.
A ver, vamos a hablar un ratito más de la alianza, pero antes quiero saber cómo llegan estos productos a estas personas vulnerables, a través de municipalidades, instituciones, fundaciones, ¿cómo llegan?
Mira, nosotros tomamos los productos que las distintas empresas nos entregan y tenemos dos mecanismos de rescate. Primero, uno es a través de nuestro centro de distribución, que está ubicado acá en San Bernardo.
Ya.
Y ahí los recibimos, los fraccionamos en el caso de que sean grandes volúmenes, y en el caso de productos agroindustriales los recibimos también y los seleccionamos, porque nos llegan en los bins, que son estos cajones grandes, o en saca, en el caso de las papas, que son de mil toneladas, y los separamos y los seleccionamos para efectos de poder entregarlos en buen estado y en forma digna, enmayado y seleccionado y todo. Y la otra mecanismo que tenemos de rescate es a través de una plataforma tecnológica que implementamos el año 2018, y con ella conectamos a las empresas directamente con las organizaciones sociales que están en todo Chile, y podemos rescatar productos en todo el país a través de esta plataforma, que lo que hace es que conectar digitalmente a las empresas que tienen estos productos excedentes, buscamos organizaciones sociales que estén geográficamente cercanas.
Claro.
Y la organización se presenta directamente a retirar en la empresa.
Claro.
Esas son los dos mecanismos.
La entrega más rápida, me imagino, porque María Eugenia. Claro, yo sé que, por ejemplo, de repente ustedes rescatan productos que ya no se comercializan, pero a su vez, sobre todo producto agroalimentario, tiene que haber un proceso rápido. O sea, ustedes tampoco pueden almacenar porque si no se echan a perder, ¿no?
Absolutamente. De hecho, a través de la plataforma los entregamos en forma inmediata y en nuestro centro de distribución los productos acá están 7 días máximo en promedio. Hay productos que se van en el mismo día, pero es una operación muy rápida. Y como te decía, ese es el lado del rescate, y en el lado de la distribución, a tu pregunta, ¿cómo llegamos a la persona en situación de vulnerabilidad? Llegamos a través de dos mecanismos. El histórico, con el que hemos operado estos 14 años, es a través de organizaciones sociales que están registradas y que están formalmente constituidas. Son todas organizaciones de la sociedad civil, son organizaciones, digamos, privadas de la sociedad civil, que atienden a población vulnerable, y ahí podemos contar hogares de ancianos, hogares de niños, centros de rehabilitación, juntas vecinales en sectores vulnerables, etcétera. Y el segundo mecanismo que tenemos, que lo abrimos el año 2021, que es un proyecto muy lindo, pero que es en nuestras despensas sociales, que les llamamos, y que hoy día tenemos ya implementadas 3 despensas en Región Metropolitana, una en la comuna de San Bernardo, en la comuna de Puente Alto y en la comuna de Renca, y ahí atendemos en forma directa. Nosotros les entregamos a personas mayores. Son personas que están en situación de vulnerabilidad, que reciben una pensión estatal o una pensión mínima, que obviamente es menos del sueldo mínimo, eso es parte de nuestro requisito, que viven en ese sector y que además las seleccionamos porque o tienen enfermedades de alto costo o muchas, y de hecho el 70% de nuestros beneficiarios en las despensas vive solo y por lo tanto no tiene red de apoyo. Y ahí en esas despensas le entregamos los productos, el mix de productos que nosotros rescatamos, y además es un centro de conexión entre ellos. Hacemos talleres que son autogestionados también. Las mismas personas mayores hacen talleres de danza, de manualidades, le enseñamos de digitalización, cómo pensionarse, algunas que todavía no están pensionadas, etcétera. Entonces, esos son nuestros dos mecanismos de llegar a personas en situación de vulnerabilidad, que como bien dices tú, hoy día son cerca de 300.000 personas las que atendemos anualmente.
Ya, y entonces, ¿cuál es la importancia de este convenio que se firma con la SNA?
La importancia de este convenio es tremenda, Vero, porque nosotros hasta el año 2017 nosotros rescatábamos productos fundamentalmente de las empresas productivas, y el mix de dentro de nuestro mix el impacto de los productos frescos agrícolas era menos de un dígito, era entre el 5-6%. Y ahí ese año empezamos a rescatar desde los productores, digamos, fundamentalmente packings, y ahí empezamos a crecer en el rescate agrícola. Hoy día cerca del 30% de nuestro mix es producto fresco agrícola, tanto fruta como verdura y también papas, y este convenio con la SNA nos tiene muy contentos porque nos permite destacar a las empresas que trabajan y que entregan esos productos en vez de que queden en el campo o se pierdan o porque no pueden exportarlo. Fundamentalmente son productos que no cumplieron los estándares de calibre o de estado de madurez para exportarlos. Son productos de muy alta calidad que no, como no pueden venderlo o en el mercado nacional, no llegan a nosotros.
Claro que
y
sí.
Por lo tanto, esta alianza nos permite abrir a todos los productores y agricultores que están en la SNA, que conozcan este proyecto y, como bien dices tú, destacarlo a través de este sello Empresas Sostenibles.
¿Y cómo, qué tipo de productos, por ejemplo, agrícolas no comercializados suelen llegar a través de este, o van a llegar a través de este convenio a la red de alimentos? ¿Cómo se aseguran que estén aptos para el consumo?
Mira, nosotros fundamentalmente hoy día lo que estamos rescatando son frutas, y ahí hacemos la mayoría que nos llega son, por ejemplo, en la temporada ahora que acaba de terminar, mandarinas y naranjas, fundamentalmente mandarinas. Ahora va a partir la temporada de carozos, duraznos, ciruela, etcétera. Y también rescatamos algunos productos como manzana y eso. En términos de verdura, fundamentalmente son zanahorias y cebolla lo que nos llega, y además de las papas en la temporada en que ya cuando guardan, hay veces que ya no pueden seguir guardando y nos lo entregan. Esos son fundamentalmente los productos que recibimos. ¿Cómo nos aseguramos de que estén aptos? Como te decía, llegan acá todos los excedentes y nosotros tenemos un proceso de selección en que tenemos a equipo nuestro trabajando, seleccionando los productos que están aptos, de los que ya tienen un estado de madurez mayor y por lo tanto cuando uno lo entrega el producto empieza a colapsar completo y por lo tanto lo seleccionamos. Pero además, y esto es súper importante también, lo que queda como no apto para el consumo, nosotros tenemos un acuerdo también con empresas como Volta e Ideacorp en que lo llevamos a compostaje, por lo tanto hacemos una economía circular importante, porque al final del día esto es un tema social, enfocarse en las personas en población vulnerable, pero también un tema medioambiental. O sea, sobre todo el producto agroindustrial produce mucho metano. Claro. Y por lo tanto evitar que esos productos estén en un vertedero y se descompongan es súper importante para todos los efectos climáticos que estamos teniendo en el último tiempo.
Súper interesante. Estamos conversando con María Eugenia Torres, gerenta general de Red Alimento. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. María Eugenia, te pido que nos esperes. Volvemos de inmediato.
¡Uy, ella! El racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea, y por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos?
Cultivos felices con Martelo. Fue ANASEC, impulsando un mejor futuro. Atención, productores de cítricos. Se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Vuelve DF Más Pitch, un espacio donde las startups, inversionistas y grandes empresas se encuentran para hacer negocios y llevar sus ideas al siguiente nivel. Te esperamos este 5 de diciembre desde las 15 horas en la Corporación Cultural Las Condes. Compra tu entrada ahora en dfmaspitch.cl y sé parte del evento que transforma el ecosistema de startups en Chile.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso aquí en El Agro. Estamos conversando con María Eugenia Torres, gerente general de la Red Alimento. Bueno, estábamos hablando de cómo llegaban, ¿verdad?, a través de este convenio con la SNA, los productos agrícolas a la gente también. Y cómo, yo no sé si con esto, por ejemplo, al recibir ahora productos directamente del campo, ustedes como Red de Alimentos, María Eugenia, necesitan una mayor logística, a lo mejor traslado más, ¿se dificulta esa parte o son las empresas las que las hacen llegar?
No, hoy día fundamentalmente con el tema agrícola, hoy día somos nosotros los que estamos yendo a retirar. Y ahí hay un impacto importante porque nosotros somos una organización social, una corporación, y por lo tanto tenemos recursos limitados y hacemos los esfuerzos de fundraising para poder tener el dinero para poder arrendar camiones, porque nosotros no tenemos camiones propios, arrendamos, también está la ayuda de Nazar, por ejemplo, que nos ayuda muchísimo, carga inteligente y todo, para poder ir a buscar esos productos a las distintas zonas y traerlos a nuestro centro de distribución para poder seleccionarlos, como te digo. Entonces ahí hay un esfuerzo importante en términos de económicos, de ir a buscarlo y además tener las personas en nuestro equipo que puedan seleccionar esos productos y poder entregarlos de forma, como te digo, digna a las personas que lo necesitan.
Claro, en ese sentido este convenio abre nuevos desafíos para ustedes, ¿no?
Sí, totalmente, abre nuevos desafíos, pero nuestra misión principal es que nada que pueda ser consumido se desperdicie y se deseche. Y por lo tanto, esto abre desafíos, pero también estamos totalmente preparados y con muchas ganas de poder seguir aumentando el rescate. Hoy día estamos rescatando cerca de 1.200.000 kilos mensuales, de los cuales cerca del 30%, casi 35% es agrícola. Y lo que queremos hacia el futuro es seguir creciendo y fundamentalmente a través de productos agrícolas frescos, porque además tiene un impacto en la nutrición de la gente. O sabes que en este país, a pesar de que somos productores natos de productos agrícolas, son caros y por lo tanto ayudar en la nutrición a través de productos agrícolas frescos es muy importante para evitar la malnutrición. Hace muchos años Chile tenía desnutrición. Pasamos la etapa y gracias a todo el trabajo que se hizo desde los años 70 en adelante, se bajó la desnutrición, pero pasamos al otro lado, que es la malnutrición.
Claro que sí.
Por obesidad, pero esa obesidad es porque la gente no tiene los recursos para poder nutrirse adecuadamente, y ahí los productos agrícolas frescos son muy importantes para mejorar esa
muy,
parte de la nutrición.
Muy sanos. Bueno, justamente en términos de impacto social, te quería preguntar cómo ha mejorado la calidad de vida, o no sé si han visto usted, de las personas que están recibiendo esta ayuda a través de Red Alimentos, ¿tienen algún parámetro?
Mira, nosotros hicimos el año pasado una encuesta de seguridad alimentaria en que efectivamente los beneficiarios hemos podido mejorar la nutrición y el acceso sobre todo a productos nutritivos, y eso nos tiene muy contentos, y por eso que podemos y queremos seguir yendo esa línea, y ahí este convenio es muy relevante para poder llegar a ese objetivo que tenemos, que ojalá el 50% de nuestro mix sea producto agrícola fresco. Hoy día le entregamos a niños, a personas mayores, a de distintos tipos de rango etario, que de otra manera no tendrían acceso a una manzana, a una mandarina, a una cereza, etcétera, y que les permite complementar su nutrición y poder además destinar recursos, los pocos recursos que tienen, a otras necesidades que son múltiples.
Claro. Oye, María Eugenia, y de alguna manera en forma paralela, ¿verdad? La Red de Alimentos está contribuyendo a la seguridad alimentaria del país, ¿no?
Totalmente, totalmente. La seguridad alimentaria del país es un tema que a veces pasa inadvertida. Pero la estadística, la última CACEN, habla de que cerca de 3 millones de personas en Chile sufren de inseguridad alimentaria mediana o severa. Y eso habla de que efectivamente tenemos un problema de nutrición. Tenemos que trabajar como sociedad en lograr evitar eso, y a la vez, lo que más tienen los bancos de alimentos, que es un sistema que permite que productos que ya están, ya existen, puedan ser derivados a estas personas que lo necesitan. O sea, no es una sobreproducción, sino que es utilizar bien los recursos que como sociedad tenemos. Y evitar, como te digo, además de pasada, y no es menos relevante, el tema medioambiental, que es súper importante que en Chile también trabajemos ese impacto que nos está afectando a todos.
Cuéntame un poquito cuáles son los próximos pasos de la Red de Alimentos en esta colaboración con la SNA y otras organizaciones, me imagino, para continuar con la misión de reducir, ¿verdad?, los desperdicios, mejorar la seguridad alimentaria. ¿Qué es lo que se viene?
Mira, se vienen, ojalá que muchas más empresas puedan, como te digo, conocer el modelo, conocer con la rigurosidad con que nosotros trabajamos también, que es súper importante para asegurarle a la empresa que estos productos lleguen a donde tienen que llegar y a donde están destinados. Y ojalá muchas más empresas se sumen en otro tipo de productos también, abrir el mix de productos. Como te digo, nosotros estamos enfocados en estos productos que te digo, pero, por ejemplo, nos cuesta mucho rescatar zapallo, poroto verde, de ese tipo de productos que que también deben desecharse, pero que nosotros hoy día no hemos podido ceder a ese tipo de productores, y la SNA no abre esas puertas para poder, como país y como sociedad en general, como mundo. Acuérdate que uno de los objetivos de desarrollo sostenible al 2030, que está a la vuelta de la esquina, habla de que en el ODS de producción y consumo responsable, habla que la pérdida y desperdicio de alimentos, nos pusimos como meta reducirla al 50%. Eso significa que un tercio de los productos que se desperdician en el mundo ya no se desperdicien, y todavía esa estadística mundial no ha cambiado mucho, y ya nos quedan 6 años nomás. Entonces queremos poder contribuir a que estos productos no se desechen, y poder darle un buen uso y contribuir además a que como sociedad podamos evolucionar en el tema de la nutrición, que es muy importante.
¿Dirías tú que, o sea, no sé si en este minuto ustedes le están entregando más a la población adulta que a menores o no? ¿Cuál es la distribución más o menos que se está dando?
Mira, la distribución de rango etario que nosotros tenemos como beneficiario es bien parecida a la distribución del país, digamos, pero hacemos foco en la infancia. Trabajamos también con colegios que les entregamos, sobre todo para efectos de tener un snack, la fruta que es fresca, que es muy importante, y también hacemos el foco en la población de adultos mayores a través de nuestras despensas sociales y a través de todas las organizaciones que trabajan con nosotros, que atienden ese tipo de rango etario, donde la nutrición es muy importante en la infancia, porque permite que el niño tenga las condiciones físicas para poder aprender y a poder desarrollarse en estatura, en coeficiente intelectual, y en el adulto mayor, sobre todo para evitar enfermedades que se deben a la malnutrición que muchos de los adultos mayores tienen, porque además los adultos mayores tienen un tema de que están postergados y ellos mismos también prefieren darle los productos a su hijo o nietos, y ellos consumen muy poco, y por lo tanto poder entregarles a ellos una mejor nutrición es muy importante para mejorar la calidad de la vejez que estamos teniendo en el país.
Oye, María Eugenia, en estos dos últimos minutitos que nos quedan, hay muchos agricultores que de repente van manejando, trasladándose en este minuto, nos están escuchando. ¿Cómo llegar a la red de alimento? ¿Tiene que ser a través de una empresa, alguna organización, o un productor independiente de repente nos está escuchando en su campo? ¿Cómo conectarse con ustedes?
Mira, es súper fácil conectarse. Nosotros, el proceso es súper simple. Es cosa de conectarnos a través de un llamado telefónico o un mail, y nosotros coordinamos con ellos el día y la hora de retiro. Conseguimos los bins también, porque hay un tema de económico ahí también, que hacemos el esfuerzo de tener nuestros cajones para poder reemplazar lo que nos entregan los productores. Entonces ellos nos llaman, coordinamos, nosotros los vamos a buscar y los traemos acá a nuestro centro de distribución para seleccionar. Ojalá también nos puedan ayudar con el traslado hasta nuestro centro de distribución, pero si no es posible, efectivamente nosotros hacemos el esfuerzo de conseguirnos transporte para llegar hasta allá.
Ya, y solo eso. Y entonces ¿el contacto cuál es?
El contacto es @redalimentos.cl, nuestro sitio web redalimentos.cl. Están abiertas todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, ¿ya?, en X y en LinkedIn. Nos pueden contactar. ¿Perdón?
Sí, ya, y dame un teléfono, teléfono.
Nuestro teléfono es en un celular, ¿ya?, es el, dame un segundo.
+569, sí, pues pasemos el aviso por María Eugenia.
Pero aprovechemos. Es el 569-6228-9816.
+569-6228-9816, si usted no está escuchando.
Y el mail info@redalimentos.cl. Listo. También nos pueden contactar a través de mail. Listo. Y como te digo, todas nuestras redes sociales están abiertas para poder recibirlo. Ojalá muchos se motiven. Todo nos sirve, volúmenes grandes, volúmenes pequeños, porque a través de nuestra plataforma tecnológica conectamos también directamente a la organización social. Por lo tanto, todo nos sirve. Y ojalá que nada se deseche.
Nada se pierda.
Uno de los problemas era nada sobra, y agrandemos la mesa, que eso es fundamental para poder compartir lo que los productos que tenemos con la gente que lo necesita.
María Eugenia, muchas gracias por conversar con nosotros. Felicitaciones, una labor súper importante donde todos podemos cooperar en forma permanente. Así es que cuenten con nosotros. Gracias, María Eugenia Torres, gerente general de Red Alimentos. Nos vemos, que estés bien, buen fin de semana.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Chao, chao. Nos vamos a una pausa. Sumitagro, sabiduría milenaria, perfección japonesa sustentable, y nos presenta sus productos Oasis, bioestimulante, protector solar para sus frutales, mamul fungicida biológico para heridas y restos en poas de frutales, y Agrigen Plus, bactericida sistémico, y Puelche WP, biofungicida para el control de botritis. Nos separamos brevemente, volvemos al tiro.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Agrigen Plus controla enfermedades bacterianas en carozos, kiwis, cerezos y nogales. Posee dos ingredientes activos que actúan para ofrecer larga protección en flor, manteniendo tus plantas sanas y productivas. Autorizado para su uso en aplicaciones aéreas, permitiendo un cubrimiento rápido ante condiciones que favorecen la infección de bacterias. Agrigen Plus, tecnología superior con calidad Sumiagro.
¿Sabes por qué Pomarola es tan rica? Este es el campo en la zona central donde se cosechan nuestros tomates. Y esta es una de las máquinas que se usan para cosechar. Este es Andrés, que hoy está manejándola. Estos son los tres tomates de calidad bien suave y madurez perfecta que seleccionamos para nuestras salsas.
Pero Tommy, aquí eso no se puede ver.
Pero se pueden sentir en cada...
¡Me encanta!
En Pomarola, trabajamos día a día para que tu salsa siempre sea tan natural y rica como el cariño que pones en cada receta. Pomarola de Carozzi.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Y ya estamos de regreso aquí en El Agro. Vamos a seguir hablando de alimentación. Fíjense que con el propósito de llevar el campo chileno al mundo, nació hace más de 30 años Agrozzi, la división agroindustrial de Carozzi, que hoy se ha convertido en la agroindustria chilena más importante a nivel nacional. Ustedes lo escuchan cada programa que nosotros los mencionamos porque son parte de nuestros auspicios, están siempre presentes y queremos destacar cosas bien importantes que hacen. Justamente está presente las categorías de pastas de tomate, pulpas de fruta, pulpas de vegetales, jugos, concentrados y productos de valor agregado como ketchups, salsas de tomate y compotas de fruta. Ha logrado conquistar los paladares de más de 50 países en los 5 continentes a los cuales exporta sus productos. Cuenta Agrozzi con 4 plantas productoras ubicadas en Teno, región del Maule, donde procesan más de 780 mil toneladas de frutas y vegetales y elabora productos que provienen de más de 23 mil hectáreas ubicadas entre las regiones de Coquimbo y la Araucanía. Esto basado en un trabajo colaborativo y en la sostenibilidad con una mirada de largo plazo en armonía con el medio ambiente y las personas. Vamos a ahondar en lo que hace Agrozzi con Juan Luis Ibarra, gerente de división agroindustrial de Agrozzi y Carozzi. ¿Cómo estás, Juan Luis?
Hola,
bienvenido,
Verónica.
Al Agro.
Muchas gracias.
Muchas gracias por venir aquí al estudio.
Feliz de estar acá y muchas gracias por la presentación de nuestro negocio.
Sí, pues encantado de estar con ustedes. Fíjense que de repente hay cosas, uno menciona las empresas y no sabe, hay un montón de trabajo y tan importante como los alimentos, ¿verdad? Los alimentos que de repente todos los días no nos damos cuenta de todo lo que hay detrás. Cuéntanos un poquito más, Juan Luis, de Agrozzi, cómo se ha transformado en una de las agroindustrias nacionales más grandes del país.
Bueno, sí, tenemos una larga historia ya de casi 35 años. Nosotros somos el brazo agroindustrial de Carozzi y esto parte con la intención de proyectar lo que hacíamos antes en la venta de pastas y salsas de tomate.
¿Sí?
Muchos años atrás quisimos desarrollar nosotros ese negocio y se fundó este negocio en Curicó, en Teno, con ese objetivo, pero a lo largo del tiempo ya nos hemos ido diversificando en distintas categorías.
¡Qué salvaje! ¿Y cómo se relaciona con los agricultores?
Bueno, la base de nuestro negocio es agrícola, definitivamente. Y aparte de eso, en Carozo tenemos una vocación por el campo chileno. Carozo tiene ya más de 120 años de historia. Y a través de las pastas y el trigo candial siempre tuvimos un vínculo muy íntimo con el campo. Y esto lo hemos desarrollado con mucha más cercanía a Nagrossi, a través de lo que se entiende hoy día como agricultura de contrato, pero en realidad es una relación muy cercana con los agricultores, obviamente con sus formalidades, pero nosotros estamos en condiciones de ofrecer a los agricultores un sistema de contrato donde los apoyamos en temas de asistencia técnica, financiamiento, venta de agroinsumos.
Juan Luis, pero cuéntame una cosa, ¿Agrossi produce o le compra a los productores? ¿Cómo la cadena?
Sí, una buena pregunta. Nosotros no producimos nada, ¿ya? No tenemos tierras, por ¿ya? así decirlo, pero sí tenemos un pool de agricultores muy cercanos.
Perfecto.
Ellos son los que cultivan ¿ya? en sus tierras y nosotros le damos un apoyo en esa labor agrícola.
Ya, correcto. Y de ahí entonces extraen, no sé, lo que son...
Y de ahí, bueno, de esas 23.000 hectáreas que mencionaba...
De tomate, por ejemplo.
De tomate, de manzana, ¿ya? pera, durazno, muchas variedades.
Se procesan los productos.
Nosotros le compramos a ellos y procesamos.
¿Y qué produce entonces Agrossi? ¿Qué producto o qué producto transforma? ¿Y dónde los exporta?
Mira, nosotros lo que hacemos, esto es un negocio B2B. Nosotros fabricamos materias primas para industrias alimenticias alrededor del mundo.
Yeah.
¿Y qué fabricamos? Fabricamos pastas de tomate, pulpas de fruta en distintas variedades, jugos concentrados, también de frutas y vegetales. Como esas son las tres categorías más agroindustriales que tenemos.
Yeah.
Entonces tomamos materia prima agrícola del campo, la procesamos, la envasamos y la exportamos.
Yeah.
Pero también tenemos dos categorías más, que son más de valor agregado, que son ketchup, salsas, pizzas y aderezos en general, donde tomamos estas materias primas ya procesadas por nosotros, yeah. vale decir pasta de tomate en este caso,
yeah.
y lo transformamos en aderezos que vendemos a todas las cadenas de comida rápida en Latinoamérica. Son sus principales proveedores.
Mira, pero no todo se exporta, también se queda acá, ¿no?
Bueno, lo que se queda acá es una porción menor, pero lo más importante que se queda acá es lo que fabricamos para Carozzi, para el mercado de retail de Carozzi. Toda la salsa de tomate, pomarola, Sanremo, etcétera.
Perfecto.
Eso nosotros lo fabricamos a Carozzi y las compotas de fruta vivo.
Ya.
Que son muy conocidas.
Muy buenas.
Esas las fabricamos en Agrossi Centeno para el mercado chileno.
Ya, perfecto. Mira qué entretenido. ¿Cómo trabaja Agrossi con el tema de la sostenibilidad?
Bueno, es un tema central hoy día, muy importante. Nosotros venimos trabajando en sostenibilidad hace muchos años y tal vez sin llamarlo sostenibilidad en ese entonces, cuando no estaba tan de moda, obviamente, y por estar ligado al campo y a la naturaleza, siempre ha sido una preocupación para nosotros. Pero obviamente ya de hace muchos años tenemos un programa formal de sostenibilidad de Carozzi, que obviamente incluye la operación en Agrossi.
Ya, o sea, venían un poquito adelantándose a los tiempos.
Mira, yo creo que sí, sin querer ser, digamos, arrogante ni nada, pero de verdad sí, hace mucho tiempo nosotros veníamos trabajando en materias de sostenibilidad y ahora le pusimos apellido.
Claro, porque hoy en día es un tema sí o sí, digamos, a hacerse cargo.
Absolutamente, o sea, hay que tener la conciencia, sobre todo cuando estamos ligados al campo, y también en términos comerciales, nuestros clientes en Agrossi son generalmente multinacionales o empresas globales,
yeah.
y ellos se fijan mucho en la sostenibilidad. Entonces, es un requisito comercial poder mostrar un programa que se ejecuta de acuerdo a las normas correspondientes.
¡Qué increíble! Y en ese sentido, no sé si ligado a ese aspecto o en general en el proceso, ¿qué innovaciones ha incorporado Agrossi?
En términos de sostenibilidad.
Sí, es que no sé, por eso te pregunto. No sé si la sostenibilidad los ha obligado a innovar o también en materia de proceso.
En materia de proceso, digamos, productivos o logísticos comerciales, sí, obviamente hemos innovado muchísimo en el último tiempo.
Yeah.
En tecnología de vanguardia. La verdad que hoy día es un must estar a la vanguardia de la tecnología. Es una forma de competir, ¿cierto? Por lo
también.
Tanto. Estamos ahí con temas de eficiencia energética, procesos automatizados, etcétera. Todo eso hoy día está en Agrossi. Pero en términos de sostenibilidad también nos hemos preocupado de incorporar tecnología. por ejemplo, toda nuestra matriz energética ya migró a gas natural hace muchos años. Hoy día somos 100% consumidores de gas natural en todos nuestros procesos. También estamos adscritos a un programa de eficiencia energética y hemos ido también transformando nuestros procesos para que sean en base a energía eléctrica principalmente. Otro tema muy relevante para nosotros es el uso del agua. Y en el uso del agua, pues, imagínate, estamos en el campo,
claro.
Tenemos una sequía desde hace 15 años, por lo tanto el cuidado del agua es fundamental. Y tenemos dos grandes frentes ahí donde hemos trabajado. Uno es en el campo, a través del riego tecnificado, donde hoy día, para una cantidad equivalente de hectáreas, estamos consumiendo menos del 50% de lo que hacíamos antes.
O sea, lo han eficientado.
Exacto. Transformamos todas nuestras hectáreas, al menos de tomate y algunos vegetales, de riego tradicional tendido, la práctica cultural en el campo, a riego tecnificado. Entonces eso nos permitió reducir fuertemente el consumo del agua, enfrentar la sequía. Yo creo que sin riego tecnificado no hubiéramos podido mantener nuestros volúmenes de actividad si no es por el riego tecnificado, definitivamente.
Mira, oye, y entonces, ¿qué hitos importantes han marcado el crecimiento agroecológico durante los años?
Yo creo que muchos. Mira, para llegar donde estamos, yo creo que han pasado muchas cosas positivas. Hemos pasado por periodos muy complejos. Si uno hace un poco de historia, la agroindustria tenía muchos actores 30 años atrás o 20 años atrás, y hoy día quedamos pocos. Creo que somos la única agroindustria grande nacional, lo cual es un mérito. Pero hemos pasado por muchas cosas. Tal vez lo más relevante ha sido la diversificación, no depender de un solo negocio agroindustrial, y por eso que estamos en 3-4 categorías agroindustriales. Mencionábamos antes pasta de tomate, pulpas de fruta, jugos concentrados. Agregamos hace poco estas categorías más de valor agregado de aderezos, salsas pizza, ketchup y compotas de fruta, que es una forma de definitivamente agregar valor a una pulpa de fruta. Entonces eso es algo que nos ha permitido navegar en las distintas coyunturas nacionales e internacionales para poder ir creciendo y mantenernos en el tiempo. Junto con eso, una de las cosas relevantes, esto es un negocio de volúmenes, de economías de escala. Entonces el procesar grandes volúmenes permite eficiencias, permite estas economías de escala que al final otorgan competitividad a los mercados internacionales. Y tal vez un elemento menos obvio, pero muy relevante dentro de nuestra empresa, es la cultura interna. La cultura interna nosotros creemos que es una ventaja competitiva que nos diferencia y nos ha permitido, con equipos humanos comprometidos, motivados, enfrentar los grandes desafíos de la historia.
¿Con cuántos trabajadores cuenta
Agrosi? Mira, nosotros en Agrosi contamos con casi 1,000 trabajadores permanentes en 4 plantas productivas, pero en temporada sumamos otras 1,000 personas más para poder enfrentar la cosecha, el proceso, el despacho. Entonces somos un grupo humano importante.
No menor.
Sí, no menor. Y bueno, y tratamos obviamente de todos juntos en un gran equipo compartir esta cultura que nos caracteriza.
Claro que sí. No han sido menores tampoco las coyunturas que tú mencionas. O sea, salir fortalecido de una pandemia.
Tremendo.
De un estallido, de guerra, ahora de la situación económica. O sea, tantas cosas, Juan Luis, que hemos vivido en el último tiempo como país y que ha afectado no solamente a la ciudadanía, sino que a la industria, a las empresas. Así que, bueno, aquí estamos conversando con Juan Luis, aquí en el Agro, con Juan Luis Ibarra, gerente de división agroindustrial de Agrosi y Carosi. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Espérenos, antes les cuento que en Sargent Agrícolas encontrarás la más completa línea de implementos agrícolas para acompañarte en todos tus procesos productivos. Con más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Encuéntranos en nuestras tiendas en Santiago, San Fernando, Talca, Cachillán, Temuco y Osorno, o en nuestra web sargentagricola.cl. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Pausa comercial, volvemos de inmediato, seguimos conversando con José Luis.
En la revista Mundo Agro encontrarás las principales tendencias del rubro agropecuario que debes conocer para tomar las mejores decisiones que beneficien tu negocio.
No dejes de leer Revista Mundo Agro. Temáticas en conjunto con destacados columnistas. Ingresa a mundoagro.cl y suscríbete en formato impreso y digital. Además, síguenos en redes sociales.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro. En Agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
Bien, ya estamos de regreso aquí en El Agro. Estamos conversando con José Luis Ibarra, gerente de la división agroindustrial Agrosi y Carosi. Y estábamos conversando de los trabajadores, de las personas, ¿verdad? Del grupo humano, súper importante. Pero también, Juan Luis, te quiero preguntar por el trabajo con las comunidades. Cuéntanos sobre las iniciativas de Agrosi, por ejemplo, en Teno, que ya lo mencionaste, cómo, por ejemplo, la última jornada deportiva, tengo entendido, que reunió a más de 1.500 personas, sí, en torno al deporte y la vida saludable. ¡Qué simpático!
Sí, muy entretenido.
No, pero que además de entrete, qué importante que la empresa se preocupe por eso. ¿Cómo fue eso?
Mira, en general tenemos un acercamiento muy importante con las comunidades.
¿Ya?
Nuestra comuna es Teno, Curicó. Y tenemos una cercanía muy grande con la municipalidad, con sus autoridades, y ya hace, bueno, pandemia por medio, pero ya hemos hecho, fue el tercer año el año pasado, ahora ya tenemos comprometida una cuarta corrida de Teno, y básicamente lo que hacemos es organizar una mañana completa deportiva, que no es para deportistas, es para los vecinos, por lo tanto van dueñas de casa, niños, adultos mayores, todos, y obviamente muy motivados algunos deportistas también, pero le debe integrar a toda la comuna en torno a la vida sana, la vida saludable, que son parte de los valores nuestros, y compartir una mañana con ellos.
Entonces, y ahí los gerentes, los trabajadores de Agrosi también.
Todos ahí corremos, participamos, sí, hacemos de todo.
No hay que organizar y quedarse sentado.
No, es muy, muy entretenido. Así que, y yo creo que para los vecinos también, tener una localidad agrícola no muy grande, y estos eventos son para ellos son súper interesantes, algo distinto, nuevo, no son habituales, por lo tanto hay mucho interés en participar.
Juan Luis, que estábamos hablando un poquito antes de la dentro de las medidas y la tecnología que debía implementar Agrosi, el riego tecnificado junto a sus agricultores, claro, Agrosi lo incorpora, pero ¿de qué manera también apoya a los agricultores justamente para implementarlo?
Bueno, el riego tecnificado es una infraestructura que no es barata. Nosotros ayudamos con el financiamiento de los agricultores. Hasta le hacemos el proyecto de riego si es necesario. Y entregamos los recursos necesarios para que ellos puedan comprar, o nosotros compramos centralizadamente muchas cosas para establecer el riego en un huerto de vegetales. Y esto tiene no solo el beneficio que hablábamos antes del menor consumo de agua, sino también el aumento del rendimiento agrícola en su huerto. Fíjate que antes del riego tecnificado, el rendimiento promedio de una hectárea era 60 toneladas de tomate fresco. Hoy día nuestros agricultores, digamos que en promedio el riego tecnificado logran 120 toneladas. O sea, en 10 años, que es el periodo en que hemos implementado todo esto, se ha duplicado el rendimiento agrícola. Y eso va en directo beneficio de los agricultores, es decir, sus ingresos en términos de volumen se han duplicado en 10 años. Es un tremendo aporte para ellos, obviamente para nosotros también, porque nos permite tener agricultores motivados y permanentes en el tiempo, que garantizan nuestro abastecimiento agrícola. Así que es un interés mutuo y nosotros con mucho gusto hemos apoyado esta iniciativa.
¿Con cuántos agricultores trabajan?
Nosotros trabajamos con más o menos 2.000 agricultores.
Dependiendo de la
zona. Bueno, nosotros tenemos más o menos un radio de acción de 150 kilómetros al norte y al sur. O sea, partimos la sexta región, terminamos en la octava norte. Son 2.000 agricultores, de esos 150 son de tomates, y así se van dividiendo según las variedades. Pero es un grupo no menor.
No menor tampoco. Sí. Oye, Juan Luis, y si bien el riego tecnificado hoy en día, claro, es como la alternativa que sí o sí hay que tener, no solo para eficientar la calidad, sino que también la producción, lo que estábamos hablando, la sustentabilidad. ¿Cómo enfrentaron o han enfrentado el tema de la sequía? Que hacia Atenas, tal vez, claro, si uno lo compara con la zona norte, no es tanto, pero igual yo creo que ha impactado, ¿no?
Seguro, muchísimo. De hecho, el perfil de los cultivos ha ido cambiando en la medida que hay menos disponibilidad de agua. Nosotros hemos hecho dos grandes cosas. Uno, obviamente, es migrar un poquito más al sur, donde hay menos problemas de agua. Sigue habiendo escasez de agua más al sur, digamos la séptima región, la octava, para no estar expuestos de manera tan importante a la sequía. Pero lo más relevante ha sido esto, el riego tecnificado. O sea, definitivamente, sin esto, hoy día no podríamos cultivar las hectáreas que tenemos. Entonces, esa ha sido la solución que hemos visto de corto plazo, digamos, cierto, temporada a temporada, pero sin duda que la preocupación por el medio ambiente y todo lo que tiene que ver con el cambio climático es un tema que tiene que estar dentro de nuestros planes de acción de aquí hacia adelante, sin duda.
¿Hay algún antes o un después de la implementación del riego tecnificado o ya se implementó hace muchos años? Estoy pensando en Agrosi, que también tiene sus años.
Sí. O sea, definitivamente, es que el riego tecnificado no solo permite optimizar el uso del agua, sino que es un vehículo para implementar otras tecnologías. Por ejemplo, el fertirriego, que es la fertilización a través de la misma agua del riego por goteo. Antes, o todavía, se fertiliza con equipos independientes, y hoy día a través del agua podemos fertilizar de manera mucho más precisa. Eso es uno. Lo otro es que hoy día el riego ya no solamente es tecnificado, sino que es automatizado. Tecnificado, basta con que yo ponga una válvula y riegue, pero automatizado quiere decir que esa válvula es programable. Y para una extensión de varias hectáreas, yo no puedo caminar moviendo válvulas porque no termino nunca. Entonces lo tengo que automatizar. Y sobre la automatización, lo que estamos haciendo ahora en pilotos importantes es inteligencia artificial, que ya tiene que ver con poner sensores en el campo, medir la humedad, las condiciones climáticas y hacer un programa de riego en base a inteligencia artificial que optimiza muchísimo más el uso del agua.
¡Qué increíble! Hablemos de campo limpio. El concepto de campo limpio, ¿cómo promueve Agrosi la práctica de mantener las tierras agrícolas libres de residuos, productos químicos?
Sí. Bueno, eso también es una gran preocupación en la agricultura y en Agrosi también. Nosotros ya teníamos una práctica establecida para dejar los campos tal como los encontramos antes de la temporada. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos en el campo? Aparte de plantar obviamente un tomate, es poner cintas de riego que son no son reutilizables cada año, por lo tanto hay que retirarlas. Y nosotros tenemos una práctica muy, muy incrustada que tiene que ver con retirar esas cintas plásticas y disponerlas adecuadamente en un lugar autorizado. Pero a esto ahora le estamos sumando, y que tiene que ver con la ley REP, de responsabilidad extendida del productor, de también recuperar todos los envases de los agroinsumos, que es un tema no menor, porque no siempre son dispuestos lugares adecuados. Entonces hoy día estamos trabajando con Campo Limpio, que es una empresa integrada al sistema de la ley REP, que permite poner en valor estos envases para reciclarlos y darles una segunda vida. Entonces entramos en un esquema de economía circular en el campo también.
Y en ese sentido, ¿qué políticas y prácticas ha implementado Agrosi, por ejemplo, para la cosecha de tomate, para que se dé justamente en este entorno limpio y sostenible?
Bueno, mira, la cosecha de tomate y de cualquier otro vegetal tiene una serie de consecuencias. Hay desechos orgánicos que hay que disponer y tratar, y nosotros tratamos de darle un contexto de economía circular a todo el cultivo, como te decía recién, con las cintas de riego, los envases de los agroinsumos, pero también con los subproductos que quedan en después del proceso. Nosotros también tenemos una cantidad importante de subproductos que disponemos para distintos fines, o para enriquecer los campos como nutrientes, o para consumo animal. Entonces tratamos de que eso se reincorpore al campo de vuelta.
Perfecto.
Y tenemos una serie de proyectos en evaluación para darle valor agregado a esos residuos orgánicos. Hasta acá están en análisis, estamos tratando de que hagan sentido económicamente, pero nuestro objetivo final es poder agregar valor a esos residuos.
Sin duda. ¿Y de qué manera las buenas prácticas de manejo del campo limpio han contribuido a la reducción pensando en lo que es contaminación, ¿verdad? Y mejora la biodiversidad de las áreas productoras.
Mira, los agroinsumos mal aplicados no son buenos. Aplicados adecuadamente tienen una serie de beneficios. Entonces hay que preocuparse de que lo que queda después del cultivo sea dispuesto adecuadamente. Yeah. Y ahí nosotros tenemos todo un trabajo con los agricultores muy importante. Nosotros hace dos semanas atrás acabamos de tener el cuarto encuentro de agricultores de tomate en nuestra planta. Invitamos a 130 agricultores a compartir una jornada técnica con nosotros, y ahí uno de los mensajes muy importantes tiene que ver con cómo tratar el campo sosteniblemente. Bien. Entonces estamos permanentemente inculcando buenas prácticas sostenibles en el campo.
Y hoy día ya los agricultores han ido tomando esa conciencia, sí, ese trabajo bajo esa lógica.
Mira, en la agricultura tenemos agricultores de todos los perfiles. Tenemos un agricultor tradicional, tenemos un agricultor profesional, tenemos un inversionista que invirtió en el campo, y hay que ir
alineando
el mensaje a cada uno para que se entienda, y es parte de nuestra labor, y estamos en eso.
Muy Oye, Juan Luis, desafíos de Agrosi.
Puf, muchísimo. Nuestro desafío es proyectarnos en el tiempo. Eso requiere seguir creciendo, seguir capturando eficiencia. Nosotros estamos en un mercado que es muy cíclico. Nosotros vendemos commodities. La pasta tomate es un commodity internacional, los jugos también. Y hay ciclos de precio. Y entonces hay que aprovechar los buenos ciclos y hay que resistir los ciclos no tan buenos.
¿Y en qué ciclo estamos?
Hoy día estamos terminando un muy buen ciclo en algunas variedades como pasta de tomate. Debido a un desbalance internacional, el precio estuvo muy alto los últimos 2 o 3 años y hoy día se está normalizando. Y entonces el foco, las eficiencias, en la austeridad, tiene que estar más presente que nunca. Y es la forma en la cual hemos transitado los últimos 35 años, capturando eficiencia, incrementando los volúmenes para tener economías de escala y siendo muy conscientes, digamos, en lo que hacemos.
¿Y cómo ves tú que va terminando tanto Agrosi como en general el panorama económico de nuestro país? ¿Cómo estamos terminando este 2024?
Bueno, quisiéramos estar terminando mejor, obviamente. En términos de la economía nacional, bueno, vemos las noticias todos los días y hay una serie de inquietudes respecto.
¿Pero Agrosi inserta en esa economía nacional? ¿Cómo
bueno,
está terminando el año?
Nosotros estamos terminando un muy buen año, sí, muy buen año. El grupo en general, un muy buen año. Y como decíamos antes, nosotros estamos expuestos a distintas economías. La nacional, obviamente, pero también la internacional. Y ahí tenemos, gracias a Dios, una buena diversificación que nos permite enfrentar las distintas coyunturas.
Juan Luis Ibarra, gerente de la división agroindustrial Agrosi y Carosi, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Demasiado entretenido, felicitaciones. Muchas una gracias. Empresa absolutamente consolidada y que hace tanto por nuestro país y por nuestra alimentación también. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Que tenga buen fin de semana.
Igualmente, muchas gracias.
Nos vamos a una pausa nosotros. Asegura tu producción de cerezas con Propulse The Point, fitorregulador auxílico seguro y eficiente también para almendros, ciruelos y cítricos. Volvemos.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Después de las noticias a la hora, regresaremos para contactarnos con nuestra tierra a través de los temas que destacan en la agenda del sector agrícola.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno de contrato de suscripción de cuotas.
¡Uy, ella! El racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea, y por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos?
Cultivos felices con Martelo. Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Hola, soy Juan José García Huidobro, banquetero con 23 años de experiencia, y quiero invitarlos a conocer nuestro centro de eventos Casa García Huidobro, un lugar en donde la vanguardia y calidad en gastronomía, servicio y ambientación son nuestro sello. Si buscas realizar tu matrimonio, evento de empresa o cualquier otra celebración, confía en Casa y Banquetería García Huidobro. Realizamos eventos en todo Santiago y regiones. Contáctanos y agenda tu visita en www.casagh.cl y banqueteriagh.cl. Y síguenos en Instagram, @ Casa García Huidobro y Banquetería GH.
Minbu presenta Historias de Casa. Esta es una de las tantas veces que a Javier lo retaron por andar descalzo.
Mamá, ¿has visto esta serie?
Cabro chico, ¿qué hacía pata pelada?
Pero si acá está calentito, mamá.
Es porque está temperado. Pero igual ponte algo, no te vaya a resfriar.
Bueno, mamá.
Ya, oh, muéstrame la serie.
En Minbu seguimos construyendo cambios para que tu calidad de vida siga creciendo. Infórmate y postula en www.minbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, participando en los principales proyectos de inversión a lo largo del país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestros autoservicios o nuestra nueva página web, vitelenergia.com.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Impacto Verde de Banco Estado y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile Sustentable nos encanta la moda circular porque nos ayuda a reducir el desperdicio textil. El sector de la moda rápida es responsable de una parte importante de la contaminación ambiental. La producción de ropa ha aumentado drásticamente en las últimas 2 décadas, impulsada por la demanda de prendas baratas y de rápida reposición. Según un informe de la Fundación Ellen MacArthur, el sector textil genera aproximadamente el 10% de las emisiones globales de carbono y cada año se desechan 92 millones de toneladas de residuos textiles, gran parte de los cuales terminan en vertederos o se incineran. Además, se estima que menos del 1% de los materiales utilizados en la fabricación de ropa se reciclan de forma efectiva. Este modelo de consumo lineal, sin duda, está agotando los recursos naturales y contribuyendo dramáticamente a la crisis climática. Frente a este desafío, la moda circular se presenta como una solución innovadora, buscando reducir el impacto ambiental al mantener los productos y materiales en uso el mayor tiempo posible.
En agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Impacto Verde de Banco Estado y si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
Él no tiene WOM, pero desde que llegó WOM, el precio del giga bajó un 95%. No porque su compañía quisiera, de hecho, su compañía no hizo nada durante 60 años. Mientras que en WOM, en solo 8 años, aumentamos 6 veces nuestra cantidad de antenas propias, logrando ser la red 5G más grande de Chile. Por eso y mucho más, él es más WOM de lo que cree. Y no vamos a parar. WOM, nadie te da más.
En Banco Estado proponemos un pacto a las nuevas generaciones. Cuidar el presente para que todos tengan un mejor futuro. Por eso, creamos productos para que las personas sean más amigables con el medio ambiente. Conoce más de nuestros créditos Ecovivienda, inversiones y créditos Impacto Verde y de todas nuestras iniciativas en impactoverde.cl. Por un Impacto Verde proponemos un pacto verde. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hola, queridos amigos, soy Checho Irane y quiero invitarlos para este domingo 24 de noviembre a que juntos analicemos la elección de segunda vuelta de gobernadores. Este domingo 24 de noviembre de 19 a 21 horas estaremos analizando en vivo los resultados, compartiremos opiniones de expertos y exploraremos lo que significa este proceso para el futuro de nuestras regiones. Te esperamos.
Agricultura indica la hora. 10 de la mañana.
En Agricultura, noticias a la hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo.
Buenos días, es hora de noticias en Agricultura y comenzamos revisando información del ámbito político porque el diputado Andrés Longton de las filas de Renovación Nacional ofició al Consejo de Defensa del Estado para que investigue posibles hechos delictivos relacionados con el uso indebido de gastos reservados por parte del ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve. Según explicó el legislador, más de 1.700 millones fueron entregados al ex subsecretario Monsalve para labores de inteligencia, orden público y contrainteligencia. Estos recursos no son para uso personal ante las denuncias de violación, abuso sexual, mal uso de la ley de inteligencia y obstrucción a la justicia. Solicitamos al Consejo que se haga parte de la querella ya que existen antecedentes suficientes para ello. Además, Longton señaló que citaremos al subsecretario del Interior, Luis Cordero, para que rinda cuentas sobre el uso de estos recursos en la Comisión de Seguridad. En el oficio dirigido al presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, el legislador solicitó que la institución investigue y actúe conforme a sus atribuciones legales y el documento detalla que los montos entregados a la Subsecretaría del Interior durante el mando de Monsalve fueron, en el escrito se informa que año 2022, 481.908.000 pesos, en el año 2023, 589.117.000 pesos y en el año 2024, 642.432.000 pesos, lo que da un total cercano a los 1.700 millones de pesos. Y nos cambiamos de tema porque un amplio operativo de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestro Metropolitana y la Brigada de Investigación Criminal de la Florida terminó por desbaratar una banda dedicada al narcotráfico en el sector oriente de la capital. El grupo fue asociado a un delito de secuestro ocurrido en enero de este año en la comuna de La Reina, ocasión en la que miembros de la banda sustrajeron a una persona y la mantuvieron en cautiverio por algunas horas, mismo periodo en que los sujetos realizaron un ataque armado al domicilio de uno de los familiares de la víctima. Según relató el subprefecto Hazel Barrientos, el jefe de la VIPE antisecuestro de la Policía de Investigaciones, el delito tuvo su origen en una disputa entre clanes familiares. Este grupo delictual secuestra a esta víctima de nacionalidad chilena por una lucha territorial en la comuna. Mientras está en cautiverio, estos delincuentes se trasladan hasta el frontis de un domicilio de un familiar de esta víctima, efectuando una gran cantidad de disparos con arma automática. Incluso se logra identificar un fusil de guerra que fue utilizado para este efecto y luego se dan a la fuga. En el ataque realizado al domicilio ubicado en la comuna de Peñalolén, uno de los familiares de la víctima resultó herido. A esta hora en Santiago sube la temperatura, tenemos 20,2 grados en la capital, cielo absolutamente despejado y se espera una máxima de 30 grados según indica la Dirección Meteorológica de Chile. Con esta información nos despedimos, pero usted continúa en compañía de la 92.1.
Noticias a la hora, la más reciente información ocurrida en Chile y el mundo.
Este domingo, en Simple, la pizarra de Pizarra en Agricultura, con todos los detalles de la segunda vuelta de la elección de gobernadores regionales en nuestro país. Y además, la atención puesta en el balotaje en Uruguay para elegir al sucesor del presidente Lacalle Pou. De todo este domingo a las 9 en Agricultura.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso aquí en El Agro, en el programa del día de hoy, hablando de muchos alimentos. Y ahora vamos a hablar de fruta, porque desde los tomates nos pasamos a los cítricos. Vamos a conversar con Montserrat Valenzuela, directora ejecutiva del Comité de Cítricos de Frutas de Chile, que nos va a dar una visión integral sobre el desempeño de la industria cítrica chilena durante esta temporada. Queremos abordar las tendencias de exportación, los mercados estratégicos, las iniciativas que buscan potenciar el consumo, la competitividad de nuestros cítricos a nivel global. En fin, varios temas. Montserrat, ¿cómo estás? Bienvenida al Agro.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos. A ver, y también Montserrat está aquí en el estudio, así que le agradezco muchísimo que haya venido. ¿Cómo evalúas el desempeño de la temporada de exportaciones de cítrico esta temporada?
Mira, esta temporada tuvimos un volumen levemente menor a la temporada anterior, pero consideramos que estuvo muy buena. Fue una temporada que fluyó tranquilamente, sin mayores contratiempos, porque la fruta mostró una excelente calidad. Esta temporada exportamos 51.500 toneladas de clementinas, que es un 15% menos que la temporada anterior, pero porque la temporada se vio marcada por problemas de agua durante el periodo de crecimiento de las clementinas. Sabes que llevamos varios años de una intensa sequía.
¿Y ahora se vio reflejada en esta temporada eso?
Se ha visto reflejada todas las temporadas, pero esta temporada ya fue crítica durante las clementinas. Recuerda que después llovió, tuvimos abundantes lluvias, lo que nos va a permitir tener agua aproximadamente para 2 años. Pero esas lluvias comenzaron justo después de la cosecha de las clementinas. Entonces, 15 días antes nos habrían ayudado mucho a empujar calibre, por ejemplo. Y habríamos tenido más volumen, pero igual fue una buena temporada.
Y el tamaño, eso tiene
tiene que ver también en parte con el tema agua, que es bastante importante, pero igual salió un buen calibre, buena calidad, la fruta llegó muy bien a destino.
¿Montserrat, y específicamente las clementinas o también en los otros sitios?
Lo que pasa es que, a ver, las clementinas, Chile tiene 4.000 hectáreas plantadas de clementina y el 70% está en la cuarta región. Y la cuarta región fue una de las regiones más afectadas por la escasez hídrica. Entonces, por eso impactó tanto en las clementinas.
Perfecto. Oye, y las clementinas, qué divertido, porque son cítricos, pero yo encuentro que están cada vez más dulces, casi no parecen cítricos.
Ah, son dulces, bueno.
Pero están muy dulces, están exquisitas.
Pero exquisitas.
Sí, son la muerte.
Son muy buenas.
¿Comento
las mandarinas?
Coméntame. Estamos
hablando de las clementinas.
Mandarinas ahora.
Claro. Las mandarinas alcanzamos 146.000 toneladas. Esto es menor a la temporada anterior, 22% menos. Pero un impacto en el calibre también producto del agua, claro. Pero
aquí 22% menos ya.
El mercado se movió muy bien porque la fruta estaba de muy buena calidad. Así que ahí estuvimos bastante bien también. Los limones.
Vamos con los limones.
Los limones aumentaron un 43%. Llegamos a 96.500 toneladas. Fue una muy buena temporada. ¿Por qué fue tanto el impacto el aumento? Es porque recuerdas que hubo una helada muy grande 2021 que afectó mucho a los cítricos. Bueno, eso afectó mucho a los huertos y ya ahora recién se vio una recuperación de los huertos. Entonces, fue 2022 la helada grande. 2023.
Hace tiempo ya.
Sí, es que 2022 la helada, 2023 se recupera el huerto y ya 2024 tenemos una buena producción, así que bien los limones. Y la naranja también aumentamos.
Mira,
el mercado de la naranja estuvo muy bueno.
Qué bueno.
105.000 toneladas exportadas, un 15% más que la temporada anterior.
No noté aquí, los limones más que la temporada anterior.
Sí, 43%.
O sea, limón y naranja subieron. Clementina y mandarina bajaron un poco.
Exacto. Pero es normal dentro de las temporadas, nunca vas a tener los mismos volúmenes. Pasan, siempre hay temas de riego, sequía o cosas que impactan la producción.
La mayor cantidad se va para afuera, Monserrato, ¿no? ¿Se exporta?
Es un mercado de exportación.
¿Ya?
Y nuestro principal mercado de destino es Estados Unidos. El 99,9% de clementinas y mandarinas se van a Estados Unidos. En promedio, 80% de las naranjas van a Estados Unidos y el 60% de los limones. Ahora, ¿qué otro mercado es importante para Chile, pero específicamente limón? Es Japón. Estados Unidos esta temporada recibió 60.500 toneladas de limones desde Chile. Japón recibió 20.500 y Corea 10.100 toneladas. Y Japón es un mercado muy importante para el limón chileno. Es el segundo proveedor más importante de limones en Japón, Chile.
Y
el primero es Estados Unidos.
Ya, espérate, dos preguntas. ¿Qué factores explican esta preferencia por el mercado norteamericano, primero?
El precio.
Ya, así de simple.
Así de simple.
Y así,
así de simple, claro. O sea, tenemos un monomercado en Estados Unidos, que es muy peligroso, si te das cuenta. O sea, es un monomercado y sí, ahí está toda la fruta.
Total.
Pero es el precio el que dirige la fruta. Y hay una, hay ventanas a otros mercados, hay mercados puntuales como el del Japón, que es un muy buen mercado, pero también son mercados pequeños que ya no absorben más fruta.
Ah, perfecto. Ya, pero, o sea, entonces Japón es un mercado con potencial de crecimiento, o está
estamos ahí, ya está con la cantidad que se exporta, estamos al límite.
¿Y entonces qué otros mercados, por ejemplo, en asiáticos aparecen en el horizonte?
Lo que pasa es que China está abierto para los cítricos,
¿ya?
Pero en Chile tenemos que trabajar mucho las variedades para tener variedades dulces que le guste al consumidor chino. ¿Ya? Ellos consumen unas mandarinas dulce, tú me decías dulce, pero ya es extremadamente dulce, y eso es lo que le gusta.
Ah, mira.
Sí, entonces tenemos que trabajar eso, buscar variedades nuevas y comenzar a trabajar.
Pero ¿y en limón y en naranja se puede trabajar variedades?
O sea, el limón no, el limón siempre va a ser el limón. No, el limón siempre va a ser el limón, yo me refería a las mandarinas. Y cuando digo mandarina, grupo las clementinas también.
Ah, perfecto.
Naranja también se puede trabajar, hay nuevas variedades y hay que ir... hay que ir buscando.
Ya, o sea, para abrirse al mercado asiático tenemos que estudiar nuevas variedades, potencial de diversificar en ese sentido.
Exactamente, sí.
Y siendo Chile un importante proveedor de cítricos del hemisferio sur también, Montserrat, ¿cómo se diseñan las campañas de promoción, por ejemplo, para captar nuevos consumidores, mantener la competitividad en los mercados tradicionales?
Ya, mira, tenemos dos campañas de promoción este 2024, desarrollamos dos campañas de promoción enfocadas a los mercados donde estamos poniendo la fruta. ¿Ya? En Japón, la actividad que se hace es un evento donde se invita a los importadores y a los medios de prensa especializados.
¿Ya?
Todos los medios del rubro, medios digitales, influencers. Se hace este evento, ahí se hace una presentación de la industria citrícola de Chile, se apoya con un video que muestra todo el proceso de producción y de exportación de los cítricos, y además se hace una degustación de cítricos chilenos que las hace un chef y se muestran diversos platos, postres.
¿Todo esto allá?
Todo esto, sí, en Japón. Todo esto es allá en Japón. Sí, esa actividad la hacemos todos los años y tiene una excelente respuesta por parte de los importadores.
¿Qué es lo que se valora de las frutas chilenas?
Se valora la calidad y el tiempo que está disponible, porque como yo te comentaba antes, Estados Unidos es el primer proveedor de limones a Japón. Comienza en febrero y en mayo empieza a declinar la exportación de limones desde Estados Unidos a Japón, y Chile parte en mayo. Entonces suple todo el verano japonés, que hay una alta demanda por limón para hacer preparaciones.
Genial.
Y Estados Unidos, faltó comentarte la campaña de Estados Unidos.
Ah, de veras, ya estamos hablando de las campañas.
La campaña de Estados Unidos tiene un enfoque muy fuerte en las redes sociales, ¿ya? Y va directamente a entregar tips de consumo, cuáles son las propiedades nutricionales de los cítricos, y también muchos videos con preparaciones, cómo hacer recetas. Y se muestra la fruta, mostramos los campos, mostramos producción.
Y el hecho que sea, la industria. Y el hecho que en Estados Unidos sea a través de redes sociales implica que es un público de destino más joven, ¿o no?
Todo es público, ya todos están en las redes sociales, todos estamos en las redes sociales, sí. No necesariamente más joven, pero hay un segmento de niños, vamos mucho a la dueña de casa o a la mamá, los colegios, los profesores, porque hay mucha información nutricional además.
Ya. Oye, Montserrat, y con todo esto que hemos vivido en nuestro país, con estos periodos de sequía, con estas complicaciones, ¿cómo se ha traducido eso en las exportaciones de cítricos?
Bueno, siempre hay desafíos. En la producción de cualquier cultivo hay desafíos y tienes que ir enfrentando y entregar innovación. Yeah. ¿No? Nosotros, estoy hablando de nosotros, eso. Claro, nosotros como asociación, nuestra forma es, a ver, dar a conocer la última innovación en tecnología. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo en riego, aumentar la eficiencia del riego. Eso te baja el consumo de agua y mantienes la calidad y mantienes tu producción. Entonces, tienes que ir en todos esos, en todas esas instancias entregando más conocimiento. Es por eso que nosotros todos los años organizamos un evento que es la Jornada de Citricultura, que este año va a ser el 5 de diciembre.
¿Jornada de Citricultura?
Exactamente.
¿Qué es eso?
Este año la vamos a hacer el 5 de diciembre en Espacio Riesco, y en esta el objetivo de la jornada es principalmente entregar la última información técnica para aumentar calidad y productividad, y eso te implica, bueno, reducir costos, reducir agua, toda la técnica relacionada con innovación tecnológica.
Estamos conversando con Montserrat Dalenzuela, directora ejecutiva del Comité de Cítricos de Frutas de Chile. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. A propósito de eficiencia en el riego, estábamos conversando justamente antes con el gerente de Agrosi, que estuvo aquí en el estudio, y nos hablaba lo mismo del tomate. Atención, agricultores, lo menciono porque Agrosi es el brazo agroindustrial de Carozzi y los invita a sumarse al nuevo periodo de contratación de tomate agroindustrial 2024-2025. Juntos sigamos llevando el campo chileno al mundo. No dejes pasar esta oportunidad. Llama al más 569-9949-5101 o visita www.agrosi.cl y regístrate en la sección de contacto. Agrosi, más de 30 años junto a nuestros agricultores desarrollando el campo chileno. Volvemos de inmediato.
Vuelve DF Más Pitch, un espacio donde las startups, inversionistas y grandes empresas se encuentran para hacer negocios y llevar sus ideas al siguiente nivel. Te esperamos este 5 de diciembre desde las 15 horas en la Corporación Cultural Las Condes. Compra tu entrada ahora en dfmaspitch.cl y sé parte del evento que transforma el ecosistema de startups en Chile.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso aquí en El Agro. Estamos conversando con Montserrat Valenzuela, directora ejecutiva del Comité de Cítricos de Frutas de Chile. Estábamos hablando antes de irnos a la pausa de la innovación, de la eficiencia en el riego. ¿Los cítricos requieren mucha agua?
No.
Ya.
A ver, cada cultivo tiene un requerimiento de agua y también va relacionado a la etapa o al año de crecimiento en que estén. Y es por eso que se estima y es importante, como conversábamos, el tema del riego, tecnificar el riego y entregarle al cultivo el agua que necesita y no más que eso. Y por eso es tan importante la información que tú puedes recibir de un experto y que nosotros entregamos en las jornadas de citricultura que hacemos todos los años.
Montserrat, aparte de la tecnificación en el riego, ¿qué otras iniciativas o políticas en el fondo ha implementado el comité para garantizar que los cítricos chilenos sean siendo requeridos y percibidos como un muy buen producto en el extranjero?
Bueno, hay un tema muy importante que es el uso de... cada vez más se está implementando el manejo integrado de plagas, ¿ya? Uh-huh. Y eso es reducir al máximo posible el uso de plaguicidas y fomentar el uso de enemigos naturales o de un control biológico. ¿ya? Ese tema también está incluido en la jornada. Este, el manejo integrado de plagas, entonces, te permite mejorar la calidad y poder seguir en la línea de exportación, pero usando menos plaguicidas,
¿ya?
Y productos cada vez más verdes.
¿Y cuáles son las principales plagas que afectan a los cítricos?
Ahí, mira, hay varias plagas. Las plagas cuarentenarias son las que afectan más a los cítricos. ¿Quieres nombres? Así como escama roja, como... La escama roja no es una plaga cuarentenaria, pero produce muchos daños cosméticos en la fruta. Es de fácil manejo si tienes la información.
Yeah.
Y eso, el comité, por ejemplo, ha trabajado en proyectos de investigación donde se determinan los vuelos de los machos, que es cuando tú tienes que hacer controlar, hacer aplicaciones, etcétera. Si tú tienes esa información, el manejo es mucho más fácil.
Ya, perfecto. ¿Ya?
Te
ya.
Reduce costo, reduce riesgo,
etcétera. Y eso se está haciendo con el SAC, ¿no? ¿Necesariamente?
No necesariamente con el SAC, porque esta no es una plaga cuarentenaria, pero sí produce mucho daño en la fruta.
Ya,
para Estados Unidos, que es nuestro principal mercado. Eso, a eso me refiero.
Ya.
¿Ya?
Ya. Y en ese sentido, ¿no ha existido, digamos, complejidades para las exportaciones a Estados Unidos?
Es que, a ver, la fruta va al sitio de inspección que hay en Chile para la exportación a Estados Unidos bajo un system approach. Y ahí, claro, ahí se inspecciona la fruta y si está libre de plagas vivas, que es, se puede exportar a Estados Unidos.
Ya. A propósito de Estados Unidos, ¿qué pasa con el mercado? Porque me acordé del system approach y lo que se está trabajando con el mercado mexicano también para implementarlo ahí. ¿Los cítricos están...?
Están autorizados para ingresar a México desde hace poco, clementinas, mandarinas y limones.
Ya.
Ya. Las naranjas falta todavía una etapa, pero allá vamos a intentar que...
¿Y México es un mercado?
Es un buen mercado. Sí,
interesante.
Es muy interesante para mandarinas.
Ya.
Eso permite diversificar un poco también.
Ya. ¿Y el mercado europeo aparece aquí en el horizonte de los cítricos, ¿no?
El mercado europeo es bastante pequeño. Tenemos una competencia fuerte de Sudáfrica. De repente hemos encontrado como nichos Inglaterra, pero llega a Sudáfrica con sus volúmenes gigantes y menor precio, claro, y es difícil ocupar esas ventanas.
Ya, volvamos a lo que es la producción en nuestro país, Montserrat. Estábamos hablando delante de lo que fue el impacto de estos cambios climáticos, ¿verdad? No solo la sequía, sino que después las posteriores lluvias. Mencionaste por ahí esta helada del 2022. En ese sentido y en este contexto de desafíos climáticos, ¿qué medidas se están tomando justamente para mitigar, para asegurar y para prevenir que impacten en la producción?
Ya, uno... Bueno, hablamos del tema agua, tema riego. El otro que es muy importante, estábamos hablando de eso, es el tema de las plagas. Porque, bueno, los cambios, el cambio climático, los cambios de temperatura afectan la biología de las plagas.
Bien.
Y quizás antes tú tenías dos generaciones en un año y ahora puedes tener cinco, seis. Y también te afecta la ubicación donde está la plaga. Entonces, quizás se van moviendo porque están las condiciones en una región que no se daban antes, se dan las condiciones para que crezca esta plaga, entonces se desarrolla y a veces se desarrolla muy fuerte. Entonces ese también es un factor importante a considerar. Y también el clima, bueno, vamos cada vez con menor posibilidades de irrigar en la zona norte. Y también se puede ir trasladando un poco más hacia el sur, pero también tienes el tema de las heladas. Tienes que proteger los cultivos de las heladas.
Ya. ¿Y las plagas, pero los favorece más el calor, la temperatura alta o no?
Bueno, no necesariamente, pero si tienes un aumento de temperatura, vas a tener un aumento de humedad, vas a tener un aumento del número de generaciones. Tú le das las condiciones ideales para que esa plaga se desarrolle mucho más rápido.
Oye, ¿y también las plagas van a ser parte de esta jornada de citricultura?
Absolutamente, hay un capítulo completo para manejo integrado de plagas.
¿Quiénes pueden asistir a esta jornada?
Es abierto a la industria,
¿ya?
Tiene un costo, pero no tiene costo para las empresas que son socias del Comité de Cítricos, ¿ya? Y sus productores asociados.
Ya, y recuérdame, Montserrat, ¿cuáles temas se van a tratar? ¿cuál es el foco?
Mira, partimos con un análisis de la industria.
¿Ya?
¿Cómo está la industria? ¿Cómo están los mercados? Es un solo día,
ya.
Un día completo. ¿Cómo están los mercados? ¿Cómo se ve la industria? ¿Cuáles son los desafíos? Después viene manejo productivo, que trata plagas, riego y aplicaciones.
¿Ya?
Y también hay post cosecha.
Ya.
Y entonces es como abrir completo el abanico a toda la información.
Oye, súper súper interesante para los productores, para todo.
Y hay otra cosa, al día siguiente, el 6 de diciembre, hay un día de campo de demostración aplicación de equipos. Bueno, viene el doctor Emilio Gil, que él es una eminencia en este rubro. Y él va a hacer ese día de campo, lo va a dirigir él.
¿Y dónde va a ser esta jornada de citricultura?
La jornada de citricultura es en Espacio Riesgo.
¿Ya?
El día de campo lo vamos a hacer en un huerto de la región metropolitana, en el sector de Curacaví.
Ah, perfecto. Qué entretenido. ¿Cuáles son las expectativas del comité para esta jornada?
Bueno, todos los años se nos llena porque realmente, bueno, están todas las herramientas, el conocimiento, hay nuevos expositores. Y si quieren más información, está en la página del seminario, que es www.seminariodecítricos.cl.
Ya, perfecto. Oye, a propósito de Curacaví, ¿qué zonas son más, o dónde se concentran más los cítricos en Chile?
Es que los cítricos están desde la cuarta a la sexta región.
Ya, ahí
se distribuyen, cuarta, sexta, muy fuerte, y un poquitito en la tercera, pero es muy poco. Ya, lo relevante.
Está todo concentrado en esta cuarta, quinta y sexta.
Perfecto. Sí, y región metropolitana.
Oye, ¿y las proyecciones del comité para el próximo
para
año?
La próxima, mira, es muy temprano todavía, podemos hablarlo en marzo.
Te podemos invitar en marzo.
Podemos hablarlo en marzo, sí, porque todavía es muy temprano en la temporada, tienes que ver cómo viene la flor, qué está pasando, qué pasa con la cuaja, qué pasa con la caída de fruto, entonces todavía no es responsable hacer una estimación.
Pero hablemos de desafíos entonces.
¿Cuáles son los desafíos?
Sí.
Importante. Mira, el comité desde sus orígenes en el año 2010 siempre ha estado pendiente con su directorio de tomar todos los temas que son transversales a la industria, los desafíos, y en base a esto se desarrollan, por ejemplo, proyectos de investigación. Estoy hablando si es un tema técnico, en conjunto con la academia y muchas veces con el apoyo de FIA y Corfo, se han desarrollado proyectos de investigación que, por ejemplo, era un desafío el tema de las semillas en las mandarinas, ¿ya? El mercado americano no quiere semillas en las mandarinas. ¿Y cómo evitábamos esto? Bueno, se hizo un proyecto de investigación, y hoy en día ya el tema de las semillas no es un tema si tú aplicas la tecnología necesaria. Entonces, todos esos desafíos los va tomando el comité. Otra apertura de mercados, por ejemplo, que se trabaja con el SAG y con el Ministerio, y el comité apoya en los diferentes mercados, como fue México, por ejemplo, como lo fue China en su minuto. Entonces vamos viendo qué está pasando, dónde se necesita, y ahí vamos poniendo la
y el desarrollo de nuevas variedades, ¿verdad? Que tú lo dijiste
al
comienzo.
Sí, el desarrollo de nuevas variedades es muy importante para entrar en otro mercado, y no solo para entrar en otro mercado, sino que desarrollo de variedades y porte injerto, porque hay un tema: manejar el huerto en tamaño, manejar el huerto en vigor, manejar la disponibilidad, a lo mejor variedades más tempranas, variedades más tardías, aumentar los números de meses que está disponible la fruta. Hay muchos aspectos en que tú puedes mejorar.
¿Y en eso ya se ha empezado a trabajar en Montserrat?
Se ha empezado a trabajar. Proteger el material que tú tienes. Tú sabes que hay una enfermedad que diezmó la citricultura en Florida, que es el HLB.
Ajá.
El HLB no está en Chile. ¿Ya?
¿Qué es el HLB?
El HLB es una bacteria y es transmitida por un cílido, que es la Diaphorina citri. Este cílido es un insecto muy pequeño y succiona una planta que está contaminada y puede liquidar, o sea, transmite la enfermedad a otras plantas y ya puedes liquidar el huerto.
Yeah.
¿Ya? La enfermedad no está en Chile, sí está en países muy cercanos. El SAG está trabajando mucho en eso, en tener una alerta, porque el HLV se transmite por material vegetal contaminado. Si tú traes, por ejemplo, una ramilla de cítricos que está contaminada y la injectas acá, podría generar el ya. desarrollo.
O sea, prevención y adelantarse.
Es prevención,
¿no?
Exactamente, adelantarse.
Gracias, Montserrat, por haber estado con nosotros. Súper interesante, Montserrat Valenzuela, directora ejecutiva del Comité de Cítricos de Frutas de Chile, por explicarnos en qué va, cómo está terminando la temporada. Muchas gracias y nos vemos el próximo año.
Muchas gracias.
Ahí con los números.
En marzo. Sí, con los números nuevos. Sí, perfecto. ¿Ya?
Gracias.
Gracias
Summit Agro, es sabiduría milenaria y perfección japonesa sustentable, y nos presenta sus productos Oasis, bioestimulante, protector solar para sus frutales, Mamul, fungicida biológico para heridas y restos de podas en frutales, y Agrigen Plus, bactericida sistémico, y Polche WP, biofungicida para el control de botritis. Nos separamos. Volvemos con nuestra última entrevista del día de hoy.
Mamul, fungicida biológico con registro SAG, ideal para el control de inóculos en heridas y restos de poda en primavera-verano. Mamul protege de enfermedades de la madera en vides y frutales, protegiendo al ambiente y reduciendo el costo de la labor agrícola. Mamul, tecnología bionativa.
¿Sabes por qué Pomarola es tan rica? Este es el campo en la zona central donde se cosechan nuestros tomates. Y esta es una de las máquinas que se usan para cosechar. Este es Andrés, y hoy está manejándola. Estos son los tres tomates de calidad bien suave y madurez perfecta que seleccionamos para nuestras salsas.
Pero Tommy, aquí eso no se puede ver.
Pero se pueden sentir en cada...
¡Me encanta!
En Pomarola, trabajamos día a día para que tu salsa siempre sea tan natural y rica como el cariño que pones en cada receta. Pomarola, de Carosi.
Estamos presentando El Agro en Agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
Y ya estamos de regreso con lo prometido, nuestra última entrevista del día de hoy. Con una mirada optimista, una agenda internacional activa, sin duda este 2024 se perfila como un año récord en exportaciones agrícolas, especialmente en frutas frescas, carnes y aceite de oliva. Tenemos la sensación de que ha sido, yo creo, un año bueno, lo vamos a ver a continuación, pero de cara a la esperada Chile Week en China, que se llevará a cabo entre el 1 y 7 de diciembre con la participación de destacados productos chilenos en el mercado clave, ya se proyecta un 2025 lleno de nuevos desafíos y oportunidades. Para hablar sobre este y otros temas, estamos con Ignacio Fernández, director general de ProChile, aquí en nuestro estudio también, a quien agradezco especialmente que haya venido al Agro. ¿Cómo estás, Ignacio?
Muy bien, muchas gracias y muy contento de estar aquí contigo y muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, la verdad es que tengo la sensación, hemos estado hablando con el ministro, también con Antonio Walker de la SNA acá en la casa, de lo que ha sido todo este año, de la gran campaña, de todos estos viajes a China, ¿verdad? De lo que ha sido nuestro mercado exportador. Bueno, vamos a entrar en materia, pero no puedo dejar antes de preguntarte sobre las alertas que han encendido en nuestro país este nuevo megapuerto de Chancay en Perú. ¿Es posible que Chile pierda competitividad o no?
Yo creo que no, yo creo que no van relacionado con... yo creo que Chile hoy día tiene una capacidad portuaria y una capacidad logística notable. Solo el hecho de ver cómo estamos con la temporada de fruta hoy día, con la, por ejemplo, la cereza, estuvimos hace el... ya se me pierdo con los días, hoy día es jueves, estuvimos el lunes, justamente inaugurando el primer Cherry Express que salió del puerto San Antonio hasta China, en 21 días vamos a estar ahí. Después, un rato después, estuvimos con este avión de Air China que llega directamente en 2 días a China, también con cereza y con salmón fresco. Es decir, la capacidad logística de Chile relacionada con nuestra capacidad exportadora está absolutamente, no hay un apriete, digamos. Eso lo dicen los exportadores de fruta, etcétera. Efectivamente es un puerto relevante y eso significa una muy buena cosa, pero para nosotros como Chile yo no veo ningún problema en términos de nuestra logística para llegar a los mercados
asiáticos. A lo mejor no nos vemos afectados, Ignacio, pero sí, por ejemplo, el presidente de Fede Fruta hacía un llamado como en general, como país, oye, no nos sentemos los laureles, no nos quemos. Perú está avanzando, está... ¿Eso sí?
No, y en eso estoy de acuerdo, que ahí tenemos que seguir avanzando y el puerto San Antonio se está, entiendo que está con su ampliación, lo mismo el puerto Valparaíso, y se está trabajando mucho en materia de portuaria, ahí la ministra de Obras Públicas está sacando ahora nuevas concesiones, o sea, se está trabajando mucho en lo que tiene que ver con obras públicas. Estoy totalmente de acuerdo que como país, como Estado, no nos podemos nunca dormir en los laureles, ¿no? Y ese es un llamado alerta. Pero lo que sí es claro, y puedo hablar con todas las asociaciones de exportadores, que hoy día la capacidad logística de exportaciones es impecable y siempre se puede mejorar, ¿no? En términos de turno, en términos de distintas cosas, pero hoy día no tenemos un problema relacionado con la inauguración del puerto.
Sí,
este,
claro.
¿No? Que por lo demás, unas felicitaciones a nuestros vecinos de Perú, pero en términos de nuestra capacidad logística y nuestra capacidad exportadora, hoy día un año récord, lo vamos a conversar, y podemos seguir teniendo años récord, pero sin duda no hay que dormirse los laureles.
Antes de entrar en números y en años récord, Ignacio, pero Chile, ¿cómo ha evolucionado en estos 50 años de historia? ¿Cuál ha sido su papel en el desarrollo? Y yo creo que es reconocido por varios gremios, digamos, de los que se está haciendo afuera, ¿no?
Sí.
En un trabajo conjunto, digámoslo.
Sí, eso te iba a decir respecto a lo que tú decías de esta temporada que hablaste con el ministro, con Antonio Walker de la SNA, y no sé si con las asociaciones de exportadores. Yo creo que aparte de las cifras que son muy bonitas, yo lo que rescataría mucho, por lo menos desde lo que me ha tocado como Prochile, ha sido el ánimo que yo he visto en el sector exportador público-privado, ¿no? Ahora estuvimos hace poco tiempo en India, antes nos había tocado distintos viajes, ahora nos va a tocar China, y lo que yo veo es un ánimo muy potente de decir, bueno, en esto estamos todos juntos y acá tenemos que abrir nuevos mercados y seguir aportando al desarrollo del país. Y eso me ha encantado. Y yo creo que
se ha notado.
Y en eso yo creo que Prochile puede aportar un grano de arena. Nosotros efectivamente estamos...
¿Cuál es el rol de Prochile?
Sí, estamos cumpliendo 50 años, estamos muy contentos. Solo voy a darte un par de cifras. Nosotros cuando estábamos partiendo, el año 74, Chile exportaba alrededor de $2,000 millones, ¿no? $2,000 millones en el 74. 85% de eso era minería, ¿sí? Hoy día, 50 años después, gracias... No, mentira. Mentira. Último factor. Pero hoy día, 50 años después, solo en cereza vamos a estar exportando 2.500 millones. Solo en cerezas, 2.500 millones algunos.
Salvaje.
En servicios, sí. Que es otra área que no vamos a conversar acá, pero también podríamos hablar. En servicios estamos exportando el año pasado $2,200 millones, también un récord. Hace 50 años, 2.000 millones. Por tanto, y eso habla de que hay un esfuerzo de Estado, ¿no? Un esfuerzo que va más allá de los gobiernos, y un esfuerzo de Estado que es muy potente.
Ya, es que yo creo que Prochile ha sido uno de los servicios, digamos que ha trascendido administraciones. Y eso es muy bueno, porque en el fondo, en materia exportadora, significa que estamos trabajando bajo la lógica de una política de Estado, ¿sí?
Y a mí me encanta eso. Yo, bueno, una vida pasada también fui funcionario de Prochile, no como director general, sino que funcionario de staff de Prochile.
Como simple trabajador.
Claro, ahora soy un simple también. Pero ahora postulé al ABP, en fin, esa cosa, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros, y yo veo eso, y lo he podido ver, y me encanta esa impronta que tiene Prochile, en el sentido que efectivamente es un instrumento del Estado para potenciar las exportaciones. Solo un ejemplo, nosotros creamos ahora, a propósito de los 50 años, un consejo de exdirectores y directoras de Prochile, que tenemos, hay dos, pero solo una está en el consejo. Todos los exdirectores de Prochile, a lo mismo la tendencia que tengan o el gobierno al que hayan servido, están en ese, todos los que hemos contactado y han querido,
bueno,
están en ese consejo, desde del expresidente Piñera hasta anteriores, durante el gobierno militar, hasta por supuesto de la presidenta Bachelet, y bueno, y yo que estoy acá también. Hay un consejo de exdirectores de Prochile, es súper bonito. Hoy día está Monet M, que todo esto es increíble, felicitaciones al organizador de TN, no tiene que ver con agricultura, sino más bien con innovación, pero también con agricultura, porque hay innovación relacionada.
Y con emprendimiento.
Y con emprendimiento, y estábamos con la Alianza del Pacífico, Lab 4, que es un foro de emprendimiento de la Alianza del Pacífico. Bueno, el creador de ese foro es Carlos Norato, que lo invitamos, esto lo hizo 11 años atrás, y lo invitamos para que expusiera sobre cómo ha evolucionado el foro, etcétera. O sea, trabajamos un poquito con esta plataforma, y eso me gusta, que Prochile es como una plataforma de unir voluntades y de coordinar tanto el sector público como el sector privado.
Cuéntame una cosa, estamos hablando de este rol de ProChile, de este trascender a través de los distintos gobiernos, y finalmente se ha avanzado junto a otros sectores en lo que hoy en día podríamos calificar como una exitosa política de exportación. Y ahora sí entramos en los números, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha hecho, a tu juicio, Ignacio? ¿Cuáles han sido los factores claves que han permitido, por ejemplo, la exportación de fruta fresca hoy se posicione en materia como récord dentro del país de exportación?
Creo que hay muchos factores, van más allá de mi entendimiento algunos, pero lo que te puedo decir, yo creo que hay factores efectivamente relacionados probablemente con temas climáticos de nuestros competidores, hay algunos de ellos, para ser súper sincero. También hay factores con, por ejemplo, gestiones diplomáticas, que también tiene que ver con un tema de Estado, por ejemplo, el tema del sistema approach con la UBA, que vamos a hablar de eso, que tiene que ver con esto. También hay factores relacionados con nuestros acuerdos de libre comercio y de avanzando y seguir aprovechando nuestro acuerdo de libre comercio, que siempre nos estamos avanzando, y también tiene factores relacionados con nuestra capacidad productiva, con nuestra capacidad logística. Poner frutas, cerezas frescas en el mercado de China, uno lo encuentra que es obvio, ¿no? Pero no es tan obvio, o sea, toda la logística que hay ahí, todo el valor agregado que hay en eso es muy potente, y eso habla muy bien de nosotros como país, digamos. Y también lo que hablábamos, esta voluntad de ir juntos, ¿no? De que cuando tenemos que ir a mercado, vamos juntos como Estado, va el SAC, va el Ministerio de, por supuesto, la Subrey, la parte económica de la Cancillería, ProChile, el Ministro de Agricultura, las asociaciones de exportadores, o sea, vamos juntos. Y eso yo creo que habla muy bien de nosotros como país, y eso se genera en estos récords, ¿no?
Y a propósito del Tratado de Libre Comercio, con la elección del nuevo presidente de Estados Unidos, ¿hay algún algo que haga así como yo sé que se han dicho que no debiera nada pasar, digamos, o que debiera mantenerse todo stand-by, pero hay algo que,
yo,
que haga?
A ver, yo creo, difícil las preguntas, pero no, yo creo, hablando en serio, yo creo que lo primero es mirar el pasado. Nosotros tuvimos
pasamos una administración
Trump.
Estuvimos
con el presidente Trump en la administración y tuvimos una muy buena relación, unas relaciones súper normales.
No pasó nada.
Y en términos comerciales también, etcétera. Y apostamos a que eso se mantenga así. Por supuesto, nosotros como gobierno y los exportadores también, como el sector privado, siempre estamos monitoreando distintas situaciones que van desde el tema de las plagas, el tema de, ¿te fijas o no?, los requisitos sanitarios o fitosanitarios o barreras de entrada que nos puedan poner en distintos mercados, y eso siempre lo estamos monitoreando. Por tanto, uno siempre tiene que estar alerta, para qué decir la pandemia, ¿no? O sea, siempre hay imponderables con los que uno tiene que barajar. No hay un año perfecto, ¿no? Pero creemos que vamos a tener una relación muy normal, y va a ser una relación, a mí me parece, bastante bien. Y si es que hubiese cualquier dificultad, vamos a estar ahí presentes para ir para buscar oportunidades en otros sectores o en otros, claro.
Ignacio, y la fruta, bueno, sigue siendo en general la cereza, pero en general nuestras exportaciones frutícolas hacia los mercados asiáticos, la estrella, digamos. ¿Qué otros productos ves tú o visualizas como potenciales ingresos a mercados internacionales que pueden ser atractivos?
Bueno, la fruta fresca en general, ¿no?
Hasta ahora
le ha ido muy bien y esperamos que siga yéndole muy bien. Los frutos secos, en todo lo que tiene que ver con India, yo creo que ahí está jugando también un rol muy relevante. Está jugando un rol muy relevante. Bueno, por supuesto, el salmón y todo lo que... ¿Me preguntaste en general o
solo...? En general.
Yo creo que ahí también un rol muy relevante. Y estamos trabajando también harto en todo lo que tiene que ver con la innovación alimentaria, ¿no? Que todavía estamos avanzando, todavía es más pequeño, por supuesto, pero todo todos los alimentos funcionales, todo lo que tiene que ver con la superfood, ahí estamos trabajando bastante. De hecho, ahora en la CIAL París estuvimos con 30 empresas exportadoras de frutos secos y otros, pero además con varias empresas que tienen que ver con alimentos funcionales, y ahí hay una alabanza importante que tiene que ver también mucho con valor agregado.
¡Oh, qué interesante eso!
Sí, y ahí también hay un trabajo público-privado muy potente, Corfo, ProChile, distintos organismos están trabajando para potenciar eso.
Como país exportador, ¿cómo has visto Chile desde afuera?
Claro, yo creo que siempre cuando uno está afuera mira las cosas con más perspectiva, ¿no? Uno cuando está en su país, digamos, el día a día, como que uno se queda mucho en detalles.
Pero cuando ustedes conversan con las autoridades de otros países, China, por ejemplo,
por eso te digo, yo creo que nos ven como un gran socio, ¿no? Como un gran socio, un socio muy confiable, yeah. Un socio que cumple con las reglas del juego, que para nosotros es muy importante. Nosotros somos un país chico que está bien lejano de los grandes centros de decisiones mundiales, y por tanto para nosotros el hecho de tener reglas claras es muy relevante, y eso significa no solo que le exigimos a otros que tengamos las reglas y que cumplamos las reglas, sino que nosotros también las tenemos que cumplir, tanto en términos de que tenemos que cumplir con lo que decimos en términos de la red, pero también con la calidad de nuestros productos, que es muy potente, y ahí tenemos una muy buena calidad. Y también Chile, en términos de la calidad de sus productos, es muy bien mirado. En China, va a ir no más lejos, la cereza chilena es un sinónimo de calidad y como de algo muy muy elegante, ¿no? Y eso es muy bonito. El vino chileno también tiene una muy buena
imagen
en términos de calidad, y además de la sustentabilidad con la que trabajamos. Lo mismo con el pisco, que no solo tiene que ver también con esta calidad del producto, la versatilidad, sino que también tiene que ver con una tradición nuestra. No, yo creo que nosotros somos muy bien mirados, y somos muy bien mirados también, que es lo que yo siempre digo, como una plataforma para hacer negocios con el mundo, ¿no? Somos 20 millones de personas, pero tenemos contacto a través de nuestro Tratado de Libre Comercio con el 85% del PIB mundial.
Estamos conversando con Ignacio Fernández, director general de ProChile. Vamos a hacer una pausa comercial. Volvemos de inmediato, no se vaya.
Atención, productores de cítricos. Se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En la revista Mundo Agro encontrarás las principales tendencias del rubro agropecuario que debes conocer para tomar las mejores decisiones que beneficien tu negocio. No dejes de leer Revista Mundo Agro, temáticas en conjunto con destacados columnistas. Ingresa a mundoagro.cl y suscríbete en formato impreso y digital. Además, síguenos en redes sociales.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Estamos de regreso aquí en El Agro, estamos conversando con Ignacio Fernández, director general de ProChile. Y estábamos hablando entonces de Ignacio, de todo lo que exporta a nuestro país, cómo es visto. Pero ProChile también ha trabajado en promover las pymes afuera, ¿no? Que se han internacionalizado. ¿Cuál es el proceso que sigue una pyme para pasar de ser una empresa nacional a una exportadora?
Sí, es un proceso bien bonito, y te doy un dato, por ejemplo, que uno a veces piensa, y en general es así, que las pymes parten exportando a Latinoamérica por temas culturales, idiomáticos, etcétera.
Por cercanía también.
Por cercanía, exacto, y ese es un mercado natural que es muy relevante sin duda, pero hoy día, por ejemplo, el tercer principal mercado para nuestras pymes es China. O sea, las pymes también...
¡Al tiro!
350 pymes están exportando a pymes hoy día, o sea, a China, y eso es muy relevante.
¿Y qué están exportando las pymes?
Alimentos también, tiene mucho que ver, y ahí hay una capacidad bien relevante, entonces, ¿cuál es el proceso de las pymes? Uno, es que nosotros ahí trabajamos con ellas y las capacitamos en primer lugar. Nosotros tomamos... Quizás voy a partir de atrás. Pero Chile es una institución bastante singular en el sentido que tenemos oficinas en todas las regiones del país, en las 16 regiones, incluida la región metropolitana, y tenemos 54 oficinas en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros salimos a buscar a través de nuestras oficinas regionales lo mejor de nuestra oferta, desde servicio hasta frutas, pasando por, yo qué sé, por productos, juegos de mesa, por ejemplo, de todo. Y una vez que tenemos esa oferta, nosotros la chequeamos con la demanda internacional, yeah, y tratamos de hacer ese match, ¿sí? Yeah. Entonces, a las pymes, muchas de ellas que hoy día tienen una buena oferta, quizás todavía le falta algo relacionado con el packaging, quizás le falta algo todavía relacionado con la capacidad de negociar, de entender lo INCO, tenemos de entender normas de comercio internacional, y nosotros ahí tenemos capacitación, coaching para las pymes. Entonces, le hacemos un test de capacidad exportadora, y en base al resultado de ese test, nosotros la asesoramos, ¿sí? Y una vez que ya tienen cierta capacidad exportadora, nosotros la vamos contactando a través de nuestros distintos instrumentos. Por ejemplo, las ruedas de negocios que hacemos. Nosotros traemos importadores a Chile. Por ejemplo, la próxima semana vamos a hacer una rueda de negocio en Expro Productos del Mar, en Puerto Montt, que va a ser muy exitosa, y ahí vamos a traer importadores y los juntamos con exportadores nuestros. Perfecto.
Ah, buenísimo.
Exactamente.
Bueno, a propósito de reunión, el Chile Week ya, pero no va a ser acá, sino que en China, está a la vuelta de la esquina. ¿Qué importancia tiene este evento para ProChile?
Es muy importante. Es un evento, como te decía yo, un evento que muestra esta capacidad de ProChile de ser un coordinador, ¿no? De mostrar, de ser una plataforma para que se muestre lo mejor que tenemos como país. Ahí vamos a ir nosotros con... va a estar la subsecretaria de Agricultura, va a estar el director del SAC, el director de ProChile. Vamos con varias asociaciones gremiales, con Wines of Chile, con Frutas de Chile, con varias otras asociaciones gremiales. También va la asociación de Pisco. Y con alrededor de 30 empresas que van a ir a mostrar sus productos, ¿no? Muchas de esas empresas tienen que ver con el mundo alimentos, pero también hay otras empresas que están haciendo, que gracioso, que otras empresas que probablemente no tienen que ver con la agricultura, relacionadas con servicios, relacionadas con otros productos muy, muy potentes. Y ahí lo que vamos a hacer es mostrar Chile y tratar de entrar no solo a las ciudades más comunes de China, sino también tratar de ir entrando a ciudades que todavía no hemos entrado y meternos un poquito más allá en la profundidad de nuestros contactos.
Claro, por eso te quería preguntar, yo las tengo escrita aquí, pero quiero que tú las pronuncies.
No me hagas hacer eso.
Hanshu puede ser, sí. Hanshu y Chengdu.
Así ya. Es.
¿Por qué se escogen y cuáles son las oportunidades que tienen estas ciudades no tan tradicionales?
Las escogemos ahí en un ping-pong entre nuestros agregados comerciales que están allá y también el sector exportador. Y vamos viendo dónde deberíamos seguir entrando con nuestros productos, dónde hay posibilidades, ¿no? Y también la capacidad logística de esos lugares. Son lugares en general que tienen una capacidad logística bastante relacionada y están también muy relacionados con este proyecto chino que es la Ruta de la Seda, que es empezar a mover productos a través de todo China, ¿no? Y en base a eso vamos entrando. China es no tengo que explicarlo lo grande que es. Entonces tenemos que ir llegando con nuestros productos poco a poco y eso nos tiene muy contentos.
Es que parece insospechado, me imagino, Ignacio, las posibilidades que todavía tenemos en ese mercado, ¿no?
Y además es muy bonito también ver, y esto lo digo muy sinceramente, ver cómo de repente uno ve, qué sé yo, en China o en otros mercados, India, por ejemplo, ve frutos de Chile, ve frutas de Chile en los mercados, y uno se da cuenta que finalmente estos productos pasan a ser nuestros embajadores, ¿no? Y hacen que la gente se relacione con Chile, el consumidor final se relacione con Chile y entienda el relato de este país que está al sur del mundo y que exporta productos de primera calidad.
Oye, ¿cuál es el impacto de la internacionalización de las empresas chilenas en la economía nacional? ¿Y qué indicadores ves tú como señales de éxito a mediano o largo plazo?
Bueno, ahí hay tremendo impacto. Chile, hoy día el comercio exterior explica el 30% del PIB en Chile, lo que es muy alto a nivel internacional, y el comercio exterior, importaciones más importaciones, da alrededor de 6 millones de empleos, y las exportaciones dan 1 millón de empleos, ¿no? Y si uno mira las exportaciones de las pymes, dan 50.000 empleos. Es decir, estamos hablando de una industria que es muy potente, y que genera mucho empleo y beneficios para el país. Y yo creo que efectivamente el año pasado, por distintas razones, y este año 2024 va a ser un muy buen año en términos de las exportaciones. Vamos a estar exportando por sobre los 100.000 millones o por ahí, lo que es muy, muy, muy relevante, ¿no? Todavía tenemos que seguir trabajando, y es una meta que nos estamos imponiendo, en ampliar la diversificación de nuestros productos. Que ojalá exportemos una canasta exportadora que sea más amplia, ¿no? Y estamos trabajando en eso, y especialmente...
Por ejemplo, ¿en qué área sería importante diversificarnos?
Diversificarse en varias formas. Diversificar en términos de no te poner todas las... Que lo tenemos bastante hecho, no poner todos los huevos en la misma canasta. Siempre estamos mirando de no depender solo de un mercado, ¿no? En distintas áreas y distintos productos. Pero además... de que el mundo de agroalimentos, que es muy relevante para nosotros, pero ese mundo de agroalimentos también se provee de muchos servicios, ¿sí? O sea, para exportar lo que fuere, uno tiene que tener cierto manejo de recursos hídricos, uno tiene que tener ciertas cadenas de frío, uno tiene que tener packaging.
Ah, claro, toda la parte logística, digamos, dependemos 100% de eso.
Todo eso, pero todo eso también se produce, y hay muchos de esos servicios que también se proveen en Chile. Y esos servicios también nosotros queremos salir a exportarlos. y eso hace que nos vayamos diversificando. ¿Me explico? Por ejemplo, en piscicultura, efectivamente las redes donde están los salmones, o las luminarias de los salmones, o los veterinarios, son servicios que se proveen, y que se proveen en Chile. Bien. Y eso también podemos salir a exportarlo. En minería, que no tiene que ver con lo que estamos conversando ahora, pero en minería todo lo que es ingeniería, todo lo que es seguridad, también son servicios o bienes que se producen y proveen desde Chile. Y ahí también podemos ir a salir a exportarlo, y estamos trabajando en eso. Y eso va a ser que sigamos diversificando nuestra matriz exportadora.
Ignacio, mirando hacia el futuro, ¿cuáles son las metas de ProChile en los próximos años, especialmente con los eventos planeados para este 2025? Y bueno, después acercarnos al término de tu gestión, al menos.
Sí.
¿Contento, satisfecho, optimista?
Sí, yo estoy súper contento.
Todavía queda todo el próximo año, pero...
Sí, estoy súper contento. Yo creo que hemos tenido buenos números, hemos tenido buenas relaciones, que es muy importante. Siempre hay cosas que uno quiere seguir haciendo, pero ahí tenemos todo el próximo año y un poco más, digamos. Pero queremos... Yo diría fundamentalmente el próximo año estamos pensando en esto. Estamos pensando en seguir diversificándonos y estamos pensando en ciertos mercados muy relevantes que tenemos que seguir buscando, ¿no? Por ejemplo, ASEAN. Todo lo que es, ahora hace poco estuve el primer ministro de Vietnam, todo lo que es Indonesia, son mercados muy interesantes para nuestra industria de alimentos y muy interesantes también para servicios. Por ejemplo, el mercado de Emiratos Árabes Unidos, que es un mercado pequeño, pero que tiene mucho poder comprador, y ahí, esto que te hablaba yo de los servicios que se proveen desde Chile, tienen un impacto que puede ser muy interesante. Climatec, EdTech, servicios relacionados con la huella hídrica, servicios relacionados con minería, muy importante. Y por supuesto el próximo año está Osaka, la exposición universal, que va a ser en Japón, que va a partir en abril y termina en octubre, y son 6 meses donde vamos a estar mostrando ahí qué es lo que es este país de manera muy potente.
¿Y esa exposición es de qué específicamente?
Es una exposición universal, es de todo.
Es de todo,
es de todo, pero por
o sea,
supuesto,
ahí estamos presentes como país.
Estamos presentes como país. Ya. Estamos presentes como país de todo, pero por supuesto todo lo que tiene que ver con nuestro sector alimento exportador va a estar muy presente ahí. A través vamos a hacer semanas temáticas, semanas del vino, semanas pisco, los productos agrícolas, en fin.
Buenísimo. Ignacio Fernández, director de ProChile, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Se me pasó volando el tiempo. Felicitaciones, porque realmente creo que ProChile es de las instituciones que ha dado cátedra en cuanto a cómo se hacen las cosas bien en nuestro país.
Muchas gracias, muy contento de estar este sábado contigo en la mañana.
Feliz. Muchas gracias. Nosotros con Ignacio Fernández, director general de ProChile, estamos terminando el programa el día de hoy. Gracias a ustedes también por habernos acompañado y nos vemos como siempre el próximo fin de semana. Que tengan un buen fin de semana, este fin de semana de elecciones. Nos vemos. Gracias. Que descansen.
Fue El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra. Una presentación de Pomarola, natural y rica como el cariño que pones en cada receta. Revista Mundo Agro, potencia tu cosecha con Regulux y Humeasil de Point, tus mejores aliados para una aplicación exitosa. Summit Agro, sabiduría milenaria y perfección japonesa sustentable, las mejores soluciones para tus cultivos. Y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas. El Agro en Agricultura. Conducción, Verónica Díaz. Producción, Zabka Paragués.